Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
Yo creo en nuestro producto.
Yo creo en el talento argentino.
Yo creo en mi país.
CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Entrá en argentina.gov.ar/crédito argentino y busca el mejor crédito para tu empresa. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra primera edición de hoy viernes 22 de septiembre del 2023. Se realizó una entrega de legajos reparados de 7 trabajadores del CONICET que fueron víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura. En ese marco, el presidente Alberto Fernández cuestionó los dichos de los dirigentes de La Libertad Avanza de cara a las próximas elecciones presidenciales y consideró que debería haber una reacción de toda la sociedad argentina. Dijo que los que niegan la dictadura también lo quieren hacer con la ciencia argentina porque le tienen miedo al pensamiento.
Y cuando alguien dice la mejora de la vida de la gente, voy a importarla, voy a dejarla en manos privadas, lo que le está diciendo al mundo es que no le importa mejorar la vida de la gente. A mí me preocupa muchísimo que en el siglo XXI tengamos un momento electoral de la Argentina donde estemos discutiendo si la ciencia y la tecnología son importantes para el desarrollo nacional. Me parece tremendo. Nosotros hoy aquí, merced a un trabajo hecho por el CONICET y de la Comisión de la Memoria, estamos reivindicando hombres y mujeres que o fueron cesanteados, o fueron perseguidos, o fueron desaparecidos de la faz de la tierra por el solo hecho de pensar. Así que a los que niegan la dictadura, a los que niegan los desaparecidos, a los que niegan las muertes, los exilios, las torturas, y que también niegan a la ciencia porque le tienen miedo al pensamiento, debemos oponerle todas las razones y muchas más para no dejarlos pasar.
Vamos ahora a Mendoza, donde vecinos y familiares de una mujer muerta en una comisaría se manifestaron para pedir que se investiguen las causas. Nos informan desde Radio Comunitaria Cuyum.
Una persona fue hallada sin vida en una comisaría del departamento de Maipú en la provincia de Mendoza. Se trata de Natalí Cardoso Guiñazú, quien el domingo 10 de septiembre fue encontrada sin signos vitales por efectivos policiales en la comisaría número 61 de Fray Luis Beltrán. Con el lema "Nadie se suicida en una comisaría", amigues, organizaciones antirrepresivas y personas autoconvocadas piden justicia y el esclarecimiento del caso. Escuchemos la voz de Fer, amiga de Natalí.
Una compañera, una amiga que fue detenida el miércoles 6 de septiembre y el día 10 nos enteramos que apareció sin vida en la comisaría 61 de Beltrán, que también, como remarcaban ustedes, ¿cómo puede ser que en una institución estatal aparezca suicidada, entre comillas, una persona, no? Y más con el caso de Natalí, que fue trasladada por una crisis al hospital El Sauce y luego de vuelta a la comisaría, la dejaron sin custodia, la dejaron sola. Nosotras las consideramos como un abandono de persona lo que hicieron con la compañera. Así que bueno, estamos revolviendo todo para que se logre esclarecer. Hemos logrado que la carátula de la causa cambie de homicidio a muerte dudosa. Uh-huh. Así que seguimos luchando. Estamos dejando en el informe asentado todos los mensajes de Natalí de los últimos días, que ella no se suicidaría. Es una compañera que estaba juntando libros para llevar a los penales, para los compañeros privados de la libertad. también estaba por viajar a Buenos Aires, estaba consiguiendo los pasajes, o sea, tenía un montón de planes.
El doctor Marcelo Puertas, director y presidente de la Inspección General de Seguridad, compartía con Radio Comunitaria Cuyón más información sobre el caso.
Nosotros, cuando tomamos conocimiento de este hecho, que habría sido un supuesto suicidio, empezamos a realizar todas las averiguaciones pertinentes, iniciando principalmente con todo el derrotero, es decir, por qué motivo llegó esta ciudadana a estar alojada privada de libertad en la comisaría de Fabio Beltrán. Aproximadamente ingresa 15:30 y a las 19:40 corrobora el efectivo que estaba, porque hay un solo efectivo en ese momento que corrobora, que se habría suicidado supuestamente con parte de sus prendas. En ese marco se identifica toda la guardia que estaba presente desde que ingresó esta persona que se habría suicidado, y hasta ahora son 4 efectivos, en los cuales le hemos pedido la suspensión preventiva y traslado posterior de esa dependencia en cuestión, a saber la comisaría 61. Uh-huh. Entonces los efectivos en cuestión van a tener que explicar por qué motivo falleció Natalie en una dependencia policial.
Reportó para el informativo Farco FM 89.3, Radio Comunitaria Cuyum. Desde Godoy Cruz, Mendoza, la radio de tu barrio.
Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a Córdoba porque el Consejo Deliberante de Mendiolaza trató un proyecto para aprobar la ampliación de un barrio cerrado. Nos informa Federico Gaitán desde Radio Nexo de Villa Allende.
Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. El Consejo Deliberante de Mendiolaza trató ayer un proyecto para aprobar la ampliación de un barrio cerrado. En la localidad cordobesa, concejales abordaron una propuesta para autorizar la ampliación de un barrio privado que se construiría en una zona protegida. Nada más ni nada menos que 59 hectáreas y 115 lotes. Ángel Alessio, tribuna de cuenta y referente de la agrupación Mendiolaza Te Suma, convocó a la comunidad para organizarse e interiorizarse sobre el tema que impacta en el ambiente y en la vida de los vecinos y vecinas.
Porque creemos que es extremadamente peligroso una aprobación de este tipo y que, por supuesto, que impactaría muchísimo, no solamente en Valle del Sol, Barrio Centro, sino en toda la comunidad y en todo el corredor.
Por otro lado, Ángela Alessio expresó que esta construcción que se propone se llevaría a cabo en una zona ambiental protegida.
No hay ninguna infraestructura en Mendiolaza hoy que pueda soportar un barrio de determinadas características. Eso por un lado, y por el otro lado, que está enclavado en una zona roja de montaña absolutamente protegida por las leyes provinciales y nacionales.
Vecinas y vecinos autoconvocados de la localidad exigieron al intendente de Mendiolaza, Daniel Salivi, que reclame en la Secretaría de Ambiente de la provincia una actualización de las zonas de bosque nativo a proteger para tener una herramienta oficial que permita frenar este tipo de emprendimientos inmobiliarios a gran escala en cada localidad.
Creo que lo más importante es la participación, porque no vamos a permitir el avasallamiento nuevamente de lo que nos queda de zona roja en Mendiolaza.
Transmitió para el noticiero de Farco Federico Gaitán de Radio Nexo 93.9 desde Villa Allende, corazón mismo de las Sierras Chicas cordobesas.
Ahora la información internacional en el noticiero de Farco. En Ecuador se preparan para la segunda vuelta electoral que se realizará el próximo 15 de octubre. Nos informa Gustavo Peseta desde Radio Futura de La Plata.
Hola Vanina, un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos al Ecuador porque se aproxima la segunda vuelta electoral para el 15 de octubre. Nosotros hablamos con el periodista Orlando Pérez y esto era lo que nos decía en el camino a estas elecciones en el Ecuador.
En estas épocas en las que efectivamente el proceso electoral ya agarra su ritmo de nuevo, en la dinámica de una segunda vuelta, en la que ya participa Luisa González por la Revolución Ciudadana y Daniel Noboa por el Movimiento de Derecha y Coalición con algunos partidos y movimientos de la derecha también, ADN, Acción Democrática Nacional. Hasta ahora, efectivamente, lo que va en el análisis y en las encuestas, todos apuntan a que habría un empate técnico. El crecimiento de la candidatura de Luisa González en las últimas semanas ha dado muestras de que se va posicionando, va recuperando incluso algunos elementos de referencia sobre lo que plantea como parte de su proselitismo, de sus ofertas de campaña. Pero también es cierto que Daniel Noboa se ha ido quedando en la misma proporción o ritmo en el que la gente lo conoce mejor, en la misma medida en que desata polémicas por sus posturas neoliberales, por planteamientos de privatización, entre lo más destacado. Y por supuesto también otro de los elementos que están en disputa en estos momentos es que su candidata a la vicepresidencia, la señora Verónica Abad, ha dado cuenta de una postura bastante misógina, de derecha, muy neoliberal, y eso le ha restado votos y la atención de la ciudadanía, que ha cuestionado incluso planteamientos graves como aquellos tan atroces de decir que las feas son feas porque seguramente estudian marxismo. Cosas de esas que suenan absurdos, pero que forman parte de un debate. Por otro lado, efectivamente también hay mucha expectativa por lo que pueda pasar el próximo 1 de octubre en el debate presidencial, que para muchos analistas es como el punto de partida para la definición ya determinante de lo que será la elección del 15 de octubre. Mientras tanto, en el país obviamente ocurren una serie de acontecimientos violentos, la violencia no ha disminuido, al contrario, se sigue sosteniendo un nivel de violencia muy alto, asesinatos, sicariato, explosiones, motines carcelarios, que ha sido la tónica prácticamente de todo este año 2023. Por lo tanto, también forma parte del debate y la discusión pública cómo se resolvería esto en un gobierno de 16 meses, que es lo que en la práctica gobernaría el próximo mandatario, la próxima mandataria en el Ecuador.
Reportó para este noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura en la ciudad de La Plata.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Guadalcruz, Mendoza, escuchamos el informativo Farco en Radio Comunitaria Cuyum, 89.3.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición del informativo Farco de hoy, viernes 22 de septiembre del 2023. En los controles estuvo Cristian Torres, Vanina Artola en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios.
¡La burro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco.
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil.
La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrila desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bájate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop.
Auspicia informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, los saludamos otra vez. Bienvenidos, bienvenidas a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra segunda edición de hoy viernes 22 de septiembre del 2023. El tercer Malón de la Paz, conjuntamente con la Multisectorial contra la Reforma de Jujuy, brindó una conferencia de prensa. Durante la misma se brindó información sobre la visita de Amnistía Internacional para los días 26 al 29 de septiembre. Los integrantes del tercer Malón de la Paz denuncian que la reforma constitucional ya se está implementando en la provincia de Jujuy con el avance sobre las tierras de las comunidades.
Nosotros la verdad que estamos preocupados y denunciamos este accionar del gobernador de la provincia porque no consultó, porque le mintió al pueblo, nos sigue mintiendo a nosotros. Es un atropello nuevamente, un perjuicio. No se puede, porque sos el gobernador de la provincia, decidir la situación particular de cada persona que necesita realizar su trámite de mensura y la titularización. Nosotros tendríamos que avanzar. Este gobierno no respeta la Constitución Nacional. En el artículo 75, inciso 17, donde dice la entrega de la propiedad de las tierras comunitarias a todas las comunidades originarias. Entonces, este desconocimiento y este decreto realmente viola todos los derechos consagrados en la Constitución Nacional y bueno, afecta directamente a nuestras comunidades. Yo le quiero decir al gobierno y a los legisladores y a todos los jujeños que estas tierras que ellos llaman tierras fiscales, como dice así en su reforma, no son fiscales porque son tierras que tienen la posesión y la propiedad de esa tierra, la están ocupando el 100% nuestros hermanos originarios en distintos puntos de la provincia. Esas no son tierras fiscales, así que ustedes no pueden disponer, ni entregar, ni vender mientras tanto. ¿Qué es lo que van a hacer en este lapso de este tiempo? Esa es una pregunta que nos hacemos todos y una preocupación que tenemos todos. Porque en ese lapso, y si lo van a prorrogar, y ya dice la reforma, todas estas intenciones han sido maquinadas anteriormente a la reforma. La verdad que están consumando un hecho y están violando todos los derechos, por eso queremos denunciarlo a este gobierno.
También resaltaron que el gobierno se había comprometido a no desalojar comunidades, pero nuevamente incumplió sus compromisos.
Repudiamos también el accionar del gobierno porque salió en televisión diciendo que no iban a desalojar a nadie. Los constituyentes apoyaron esto y dijeron también en televisión que no había ningún peligro de desalojo. Sin embargo, en este momento, en el paraje Los Matos, en Palmasola, la familia Flores está siendo desalojada. En Caimancito también hay desalojos. Ayer hubo desalojos en la Quiaca Vieja, cuatro familias de la Quiaca Vieja están siendo brutalmente desalojadas y los medios de comunicación no están haciendo nada, como siempre. Entonces vemos que están aplicando ya la reforma, están aplicando estos decretos, ¿sí? Y justamente estos decretos están haciéndolo para crear más impunidad y seguir actuando sobre las tierras de las comunidades.
La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado la creación de 5 universidades. El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, integrante de Juntos por el Cambio, aseguró que la unidad del espacio no está por encima del proyecto de Universidad Nacional. Nos informa Alexis Sorda, de Mestiza Rock.
El intendente de Río Tercero hizo fuertes declaraciones contra la unidad de Juntos por el Cambio. No me importa si este espacio se parte en mil pedazos para aprobar la Universidad de Río Tercero. Lo hizo en conferencia de prensa y después de días que han sido muy complejos en la ciudad detrás de la aprobación de media sanción en diputados de la Universidad Nacional de Río Tercero. Tanto el intendente Marco Ferrer, que estuvo en la Cámara, como de la diputada local, Gabriela Brouwer de Koning, dijeron que desde el espacio Juntos por el Cambio intentaron voltear no solo la sesión, sino también la creación de nuevas universidades.
La verdad no me interesa si Juntos por el Cambio explota en mil pedazos porque se votó en la Universidad de Río Tercero. Mi prioridad estaba clara. Hay que tener en claro qué valores uno defiende cuando hace política, y Evolución los tiene absolutamente claros, y la educación pública es uno de ellos. Que algunos actores de la política, por el pragmatismo de oponerse al gobierno, pongan en jaque hasta los propios valores que nos atraviesan como personas, es un problema de esos dirigentes, no es un problema nuestro. Nosotros tenemos muy claro dónde estamos parados y cuáles son las cuestiones que defendemos y a las que no podemos renunciar, porque sería traicionarnos a nosotros mismos.
Por su parte, la diputada de Juntos por el Cambio, Gabriela Brouwer de Koning, de origen radical, nos decía que va a trabajar para que Patricia Bullrich sea candidata a presidenta, pero no cree o no ve posible que ella como presidenta pueda llevar adelante la creación de nuevas universidades.
Y también está el contexto de que está muy fuerte Milei. Y esa ideología que está trayendo Milei está siendo atravesada por todos los que, por la cuestión electoral. Uh-huh. Y quien es candidata hoy, el PRO, básicamente ese sector, es como que está compitiendo y está perdiendo, digamos, la batalla. Obviamente que nosotros estamos trabajando full porque queremos que la candidata que fue más votada en la interna, que es Patricia Bullrich, sea la candidata que entre al balotaje de los presidentes de los argentinos. De hecho, yo personalmente voy a trabajar para que así sea. Pero no podíamos permitir, yo no podía permitir ya más que cuestiones electoralistas pasaran y no nos permitieran lograr lo que nosotros hace 28 años estábamos luchando. Esta vez no lo íbamos a permitir.
¿Vos la ves a Patricia Bullrich o a Javier Milei construyendo la Universidad de Río Tercero? Porque tenemos media sanción en diputados nada más, ¿no?
La verdad que lo creo bastante complicado, difícil con ellos, porque, quedó planteado cómo votaron, ¿no?
Informó Alexis Sorda para el informativo Farco.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
La Cámara Nacional Electoral presentó el padrón definitivo para las próximas elecciones. El padrón definitivo para las elecciones presidenciales del 22 de octubre fue publicado y ya puede ser consultado por los electores. A 30 días de la elección general, el cronograma electoral dispone la impresión y publicación del padrón definitivo, donde figura el establecimiento donde se debe sufragar y el número de mesa. Los datos se pueden consultar en www.padron.gov.ar y es necesario ingresar el número de documento, género y el código de validación. Además, recordaron que puede haber cambios sobre el lugar de votación desde las primarias, por lo que es conveniente hacer una nueva consulta antes del 22 de octubre. Hoy también vence el plazo para la presentación de boletas ante las Juntas Electorales Nacionales y para la ratificación y ubicación de las autoridades de mesa. Vamos ahora a Córdoba. Denuncian diversas irregularidades en el municipio de Cruz del Eje. Nos informa Nicolás Mano desde Radio Garabato.
En Cruz del Eje, municipio vecino a nuestro pueblo, se viven momentos de mucha tensión política. Luego de un año turbulento para el oficialismo saliente, con el intendente Claudio Farías denunciado por violencia de género, esta semana se sumó una denuncia hacia su madre, la secretaria de la mujer de esa localidad, por maltrato hacia una empleada que es testigo clave en el juicio contra su hijo. En Radio Garabato hablamos con Federico Fernández, actual presidente del Consejo Deliberante de Cruz del Eje, lugar donde ingresó la denuncia.
la damnificada hizo entrar una nota con la denuncia que le hace a la secretaria de la mujer por violencia laboral, lo cual seguro va a ser derivada a la comisión de género. Bueno, anteriormente tuvimos un caso en el tribunal de cuentas, entre dos tribunales de cuentas, y fue una denuncia de violencia de género, y bueno, se tomó una decisión contra uno de los tribunos de cuentas de apartarlo, porque la justicia había tomado la decisión también de darle 30 días de que no se puedan juntar. En este caso, la justicia no tomó ninguna decisión, o sea, hubo la denuncia nomás de la empleada. Yo, estando en el Ejecutivo Municipal, la verdad que hice el decreto para darle la baja a la secretaria de la mujer, pero bueno, no me acompañó ni un secretario. El intendente Farías los hablaba a los secretarios y les decía que no acompañen esa decisión.
Federico fue intendente interino hasta la semana pasada y nos cuenta las irregularidades que encontró al asumir.
El día uno que asumí como intendente interino, tenía dos opciones: o ser marioneta de Farías o tener mi propia postura y ser un intendente con su propia decisión. Y bueno, había que tomar la decisión, y bueno, fueron duras. Monotributistas que no existían. De la suma de todos los sueldos de monotributistas, rondaban el millón de pesos. Cortar la telefonía celular, un corporativo que supuestamente era para el intendente y los funcionarios nomás, ya se había vuelto algo global. Todo el mundo tenía, hasta gente de afuera de la MUNI tenía celulares, que encima tenían unos abonos, internet ilimitado, todo ilimitado. El combustible era zona liberada. Cargaban combustible en autos particulares, el que quería, a la hora que quería. Corté eso y tengo los números. En el mes de junio, la municipalidad, cuando estaba Farias, gastó casi 9 millones de pesos, 8 millones 700 mil pesos en combustible. Y yo en agosto, con el precio nuevo del combustible, con 31 días de agosto, gastamos 4 millones 500.
Desde Radio Comunitaria Garabato, de San Marcos Sierras, Córdoba, saludamos a todo el informativo Farco.
Ahora la información internacional en el noticiero de Farco. En Bolivia, el presidente Luis Arce enfrenta el problema de buscar la industrialización del país en medio de una gran sequía. Nos informa Gustavo Peseta desde Radio Futura de La Plata.
Hola Vanina, un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a Bolivia porque el presidente Luis Arce tiene dos disyuntivas por delante. Una, llevar a Bolivia a la industrialización de su país, y la otra, el enfrentar la crisis de sequía que existe en estos días. Vamos a escuchar el reporte que nos envía desde allí Alejandro Dausá, el teólogo y defensor de derechos humanos en Santa Cruz.
El presidente Luis Arce se mantiene firme en su política de industrialización del país, financiando y alentando industrias locales en diversos rubros que tienen que ver con la vocación productiva de cada región, apuntan al crecimiento y la demanda internos y la sustitución de importaciones, planificando al mismo tiempo la posibilidad de exportar. Un buen ejemplo de esto es el de la producción estatal de fertilizantes como derivados de los hidrocarburos, que se están vendiendo en cantidades importantes a Argentina, Brasil, Paraguay y Perú, con posibilidades de aumentar la cantidad de toneladas exportadas en el futuro cercano. El país al mismo tiempo experimenta actualmente una severa sequía. De los 340 municipios que existen en Bolivia, nada menos que 290 sufren una sequía que no parece mejorar ante la ausencia de lluvias, obligando a las autoridades a racionar el suministro de agua, siendo el caso más extremo el del departamento de Potosí e incluso el emblemático lago Titicaca. El gobierno acaba de lanzar una campaña para estimular el uso racional del agua.
Reportó para este noticiero, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde nuestra querida Radio Futura aquí en nuestra ciudad de La Plata.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Posadas Misiones se escucha el informativo de Farco en Radio Libertador 90.1 Chera.
Y hasta aquí llegamos con la segunda edición del informativo Farco de hoy, viernes 22 de septiembre del 2023. En los controles estuvo Cristian Torres, Vanina Artola en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos la próxima semana.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencia desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.co o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.